¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de RAE Argentina al Mundo en castellano. Este es el Servicio Internacional de la Radio Pública Argentina, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, en la frecuencia de 5.800 kHz. También pueden escucharnos a través de internet en rae.com.ar, en donde podrán hallar, además de nuestros programas en 8 idiomas, todo tipo de contenidos, podcasts temáticos sobre actualidad, salud, historia, política, sobre gastronomía y también sobre música. Todo esto y mucho más también pueden encontrar allí en la página los cronogramas de transmisión por onda corta a través de WRMI en el mismo lugar, rae.com.ar. Soy Fernando Farías y les voy a presentar nuestro programa correspondiente al miércoles 7 de julio de 2021. Un programa que estoy produciendo desde mi propio estudio, desde mi casa, aclarando siempre, como hacemos desde hace ya varios meses, más de un año, que estamos trabajando en formato casero por la pandemia. Por eso es que desde marzo de 2020 no estamos haciendo programas de lunes a viernes, sino semanales, con un repaso de noticias de la Argentina y de la región de los últimos 7 días, con el suplemento de actualidad de X y con algo de música. Siempre con la esperanza de estar una semana más cerca de dejar atrás esta pandemia y, en el caso de RAE, poder volver a trabajar desde los estudios de RAE en el edificio de Radio Nacional, aquí en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, con nuestro estudio, con nuestros operadores, con nuestra redacción, y poder tener la infraestructura, el equipamiento necesario, el personal necesario para ofrecerles contenido todos los días, de lunes a viernes, como siempre hemos hecho hasta que comenzó la pandemia. Pero bueno, como siempre vengo aclarando, estamos muy contentos y satisfechos de con lo que hemos podido lograr, pese a esta situación, con este formato casero en el que cada uno está trabajando con sus propios equipos desde su casa. Si quieren comunicarse con nosotros, envíen correos electrónicos a qslrae@gmail.com. Repito, qslrae@gmail.com. Si los informes son correctos, responderemos con una tarjeta QSL digital. Repito, la dirección es qslrae@gmail.com. Vamos a comenzar entonces ahora sí con las noticias de la Argentina y de la región. El presidente argentino firma un decreto para habilitar el ingreso de las vacunas Pfizer, Moderna y Janssen. Chile inicia la reforma de su constitución y una mujer indígena presidirá la asamblea que redactará el nuevo texto. La provincia patagónica de Tierra del Fuego prohíbe la cría industrial de salmones para proteger el medio ambiente. Un mes después de las elecciones en Perú, aún no se define si el nuevo presidente será Pedro Castillo o Keiko Fujimori. Nicaragua rechaza las críticas de Canadá por los arrestos de opositores y dice que ese país norteamericano no tiene autoridad moral para opinar sobre la nación centroamericana. Deportes, Copa América. Argentina venció por penales a Colombia y enfrentará a Brasil en la final. Y estas son las noticias. El gobierno argentino emitió un decreto para modificar la ley de vacunas y habilitar la llegada de fármacos producidos por laboratorios estadounidenses. Los cambios permitirán contratar y recibir donaciones de inmunizantes de Pfizer, Moderna y de Johnson & Johnson. Las farmacéuticas de los Estados Unidos, sobre todo Pfizer, habían puesto reparos a la palabra negligencia que figura en la legislación argentina ante posibles demandas por efectos adversos de las vacunas. El decreto firmado por el presidente Alberto Fernández la semana pasada reemplaza ahora ese término por dolo. Funcionarios del gobierno explicaron que además se emitió esta orden porque se busca contar con un inoculante de uso pediátrico, habida cuenta de que el de Pfizer ya está autorizado para menores de entre 12 y 18 años de edad. Además, dijeron desde la Casa Rosada, era necesario modificar el marco legal para que lleguen a la Argentina envíos del programa COVAX que incluyan vacunas estadounidenses. Con este cambio, señala la misma fuente, el país también queda habilitado a recibir donaciones como las que anunció recientemente el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Mientras tanto, sigue avanzando la campaña de inmunización en la Argentina con los fármacos que se están aplicando en el país, AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm. Según fuentes oficiales, la mitad de los mayores de 70 ya están completamente vacunados, mientras que el 50% de la población adulta ya recibió al menos una primera dosis. Ante la preocupación por la cepa Delta, que aún no tiene circulación comunitaria en la Argentina, las autoridades de algunos distritos están acelerando los plazos para la aplicación de los refuerzos. En ese marco, la ciudad de Buenos Aires inició ensayos para combinar vacunas, sobre todo ante la escasez del componente 2 de la Sputnik V. A propósito, esta segunda dosis de la vacuna rusa comenzó a ser producida localmente en la planta del laboratorio Richmond, en Pilar, provincia de Buenos Aires, con un primer lote proyectado de 150.000 inyecciones. El centro Gamaleya de Moscú deberá, de todas maneras, validar esas vacunas producidas en Argentina antes de que puedan ser distribuidas en el país. El nivel de contagios continúa descendiendo en la Argentina y se mantiene en torno a los 20.000 por día, y también bajó la ocupación de camas de terapia intensiva, según fuentes oficiales. Sin embargo, el número de fallecidos por COVID se mantiene en un promedio diario de 500 a 600, y el total, desde que comenzó la pandemia, es de casi 100.000. A todo esto, el gobierno nacional ratificó el límite de 600 pasajeros que pueden ingresar por día a la Argentina. Esta medida había sido adoptada para retrasar el ingreso de la cepa Delta del virus, de la que ya hay varios casos confirmados en el país, aunque todavía sin circulación comunitaria. El cupo de entrada afectó a miles de argentinos que se encontraban en el exterior, cuyos vuelos de regreso fueron cancelados. En una reunión con funcionarios de gobierno, representantes de aerolíneas advirtieron que algunos servicios recién podrían reprogramarse para agosto con este límite diario de 600 ingresos. Cabe señalar que los viajeros habían firmado una declaración jurada al salir de la Argentina reconociendo la posibilidad de que su retorno se viese afectado por motivos sanitarios vinculados con la pandemia. A todo esto, en Brasil, la Corte Suprema ordenó investigar por corrupción al presidente Jair Bolsonaro. Según la acusación, el mandatario permitió a funcionarios suyos exigir sobornos para firmar un contrato por vacunas de la farmacéutica india Covaxin. Bolsonaro, por su parte, rechaza estos cargos y sostiene que son parte de un complot de la oposición. Este caso resonó durante las nuevas manifestaciones del fin de semana último contra Bolsonaro, en las que decenas de miles de personas marcharon en todo Brasil para exigirle la renuncia por su mal manejo de la pandemia. Además de los Estados Unidos, Brasil es el único país del mundo con más de 500.000 de muertos por coronavirus. En otras noticias de la región, el presidente de Venezuela le reclamó al programa COVAX el envío de millones de vacunas contra el SARS-CoV-2. En un video, Nicolás Maduro le dirigió un ultimátum al mecanismo de la Organización Mundial de la Salud y dijo: o nos mandan la vacuna o nos devuelven el dinero. Según recordó el mandatario, su país ya pagó 120 millones de dólares para acceder a los envíos de COVAX. La transferencia de fondos se vio obstaculizada por las sanciones económicas que aplica el gobierno de Estados Unidos contra activos financieros de Venezuela. Desde la OMS, en tanto, aseguran que están trabajando para resolver este asunto lo antes posible. En Chile comenzó a sesionar la asamblea que redactará una nueva constitución en reemplazo de la que sancionó en 1980 la dictadura de Augusto Pinochet. Este domingo los congresales tuvieron su primera audiencia en la que se votó a la presidenta del cuerpo, Elisa Loncón, de 58 años de edad, una profesora universitaria de la etnia mapuche. Su elección señala la intención de los constituyentes de darle protagonismo a los pueblos originarios de Chile en este proceso. En su primer discurso ante la Asamblea, Loncón llamó a refundar Chile y a ampliar la democracia. Y añadió: esta convención transforma a Chile en un Chile plurinacional, es decir, un Estado que reconoce la diversidad de las naciones que lo componen, como es el caso de Bolivia. Además de los mapuches, los otros pueblos originarios de Chile, como los aymaras, los quechuas y los diaguitas, también están representados en la Asamblea. Este proceso de reforma constitucional nació hace 3 años cuando estalló una ola de protestas en todo Chile en reclamo de cambios en el modelo económico y social de la nación trasandina. El presidente Sebastián Piñera solo logró aplacar la ola de manifestaciones tras varios meses al acceder a convocar a un plebiscito sobre una reforma constitucional. En octubre de 2020, el sí ganó ese referéndum por amplio margen y en mayo de 2021, los chilenos votaron 155 delegados, en su mayoría representantes de los protagonistas de aquel estallido de 2018, como los colectivos feministas, indígenas y ambientalistas. La convención tiene un plazo de hasta 1 año para redactar un nuevo texto que luego será sometido a referéndum popular para su aprobación final o rechazo. Tras la inauguración el domingo, la Asamblea debió suspender las sesiones el lunes y el martes por falta de condiciones sanitarias y técnicas en el edificio del Congreso Nacional en la capital Santiago. Según lamentó Loncón, su propia oficina carecía de computadoras para poder comunicarse con los congresales y con sus equipos. La Argentina es el primer país del mundo en donde se prohibió por ley la cría de salmones a escala industrial. La semana pasada, la legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, en el extremo sur del país, aprobó una norma contra el desarrollo de esa actividad en el canal de Beagle. El parlamento fueguino, por amplia mayoría, dejó bloqueada así la posibilidad de que se cultiven salmones en la Argentina, como sucede desde hace décadas en los fiordos de Chile. En 2018, los reyes noruegos visitaron la Argentina y firmaron un acuerdo con el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri para impulsar esta actividad en aguas patagónicas. Pese a que esa iniciativa no arrancó, grupos ambientalistas se movilizaron desde entonces para asegurarse de que la salmonicultura no desembarque en Tierra del Fuego. Organizaciones como Greenpeace celebraron la sanción del proyecto y sostienen que sentará un precedente a nivel regional y global. Los detractores de la industria del salmón argumentan que esta tiene un fuerte impacto negativo en los ecosistemas y que su beneficio económico no es tan significativo en materia de empleos. Sostienen, además, que se debe poner el énfasis en la producción vinculada con especies marinas autóctonas del Atlántico Sur, como por ejemplo la centolla y el mejillón. El salmón, recordemos, es oriundo de las zonas frías del hemisferio norte, principalmente Noruega, que es el principal productor mundial. Para que se adapte a un hábitat ajeno, como es el del hemisferio sur, estos peces reciben grandes cantidades de antibióticos y químicos que son nocivos también para la alimentación humana, según aseguran los ecologistas. Cabe señalar que a la campaña contra las salmoneras también se sumaron algunos de los chefs más conocidos de la Argentina que ya no cocinan este pescado por las consecuencias ambientales de su cultivo. Uno de estos cocineros es Mauro Colagreco, que dirige el famoso restaurante Mira Sur de Mentón, en la Costa Azul, y que es el primer extranjero en ganar 3 estrellas Michelin en Francia. Por su parte, desde el gobierno nacional, rechazaron la ley sancionada en Tierra del Fuego, a la que calificaron de extrema y contraria a los intereses nacionales. El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, aseguró que entre el vale todo y la prohibición total, se podría haber hallado un camino intermedio. Desde su cartera aseguraron que el salmón, junto con la banana, la palta y el café, es uno de los pocos alimentos que la Argentina importa más de lo que exporta. La misma fuente destacó que el pescado le genera a la Argentina un déficit anual de 45 millones de dólares, en lugar de ingresos por 5.000 millones, como obtiene Chile, el segundo productor mundial del salmón. Al cumplirse un mes de las elecciones en Perú, aún no se ha definido quién será el próximo presidente, si el izquierdista Pedro Castillo o la conservadora Keiko Fujimori. Según el escrutinio oficial, el dirigente campesino fue el ganador, con 50,12% de los votos, apenas 44.000 más que su rival, que obtuvo 49,85%. Desde los comicios del 6 de junio, las autoridades electorales se encuentran analizando decenas de planteos de nulidad del partido de Fujimori, Fuerza Popular, que asegura que se falsificaron firmas en unas 900 actas del sufragio. Hasta ahora, estos amparos han sido descartados por el Jurado Nacional de Elecciones, que asegura que casi termina la revisión de las apelaciones y que podrá proclamar oficialmente un ganador a más tardar el 15 de julio. Cabe destacar que el 28 de julio es cuando debe asumir él o la sucesora del presidente saliente, Francisco Sagasti. Recordemos que pese a las denuncias de fraude de Fuerza Popular, la OEA afirmó que la misión que envió a monitorear las elecciones del mes pasado no halló evidencias de irregularidades. En ese contexto, la Cancillería peruana desmintió al fujimorismo y negó haber solicitado a gobiernos de varios países y a la Organización de Estados Americanos, OEA, validar los comicios del 6 de junio. En otras noticias de la región, en Bolivia, avanza la investigación judicial sobre el golpe de Estado en el que fue derrocado el expresidente Evo Morales en noviembre de 2019. Esta semana fueron arrestados los comandantes de la Fuerza Aérea y de la Marina y ya son 5 los altos jefes militares en prisión acusados de sedición, terrorismo y conspiración. También permanece detenida la expresidenta de facto, Jeanine Áñez. Recordemos que en octubre de 2019, Morales fue reelecto para su cuarto mandato consecutivo en unos comicios que la oposición denunció como fraudulentos. En el marco de fuertes manifestaciones contra su gobierno, el entonces mandatario fue presionado a renunciar por las Fuerzas Armadas, tras lo cual se exilió primero en México y luego en la Argentina. En nuevas elecciones celebradas en octubre de 2020, el candidato promovido por Morales, Luis Arce, se consagró ganador. Luego de su asunción, el expresidente regresó a Bolivia desde el exilio mientras la Fiscalía inició una investigación sobre el golpe de Estado. La vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo, aseguró que Canadá no tiene autoridad moral para criticar al gobierno nicaragüense por las detenciones de opositores. Murillo se estaba refiriendo a las miles de tumbas de niños indígenas que fueron halladas durante las últimas semanas en Canadá. Estas sepulturas se encuentran en terrenos que pertenecían a escuelas estatales, en donde el Estado canadiense forzaba a los menores aborígenes a asimilar la cultura occidental durante los siglos XIX y XX. Este caso sacudió a la sociedad canadiense y llevó a cancelar en algunas ciudades los festejos nacionales del 1 de julio. En algunas ciudades como Winnipeg, estatuas de la reina Victoria y de la reina Isabel II fueron derribadas por manifestantes. Según Murillo, las acciones canadienses contra las minorías indígenas remiten, dijo textualmente, al nazismo hitleriano. Canadá, cabe mencionar, ha sido uno de los más férreos críticos del gobierno del presidente Daniel Ortega, el marido de Murillo. Ottawa ha impulsado sanciones contra Nicaragua en la Organización de Estados Americanos por la detención de más de una decena de líderes opositores, entre ellos varios que planean competir contra Ortega en las elecciones de noviembre próximo. Estos dirigentes han sido acusados por Managua de actos contra la soberanía nacional y de incitar a la intervención extranjera. Por esta polémica, recordemos, la Argentina ha llamado a consultas a su embajador en Nicaragua. Y este lunes, un sexto precandidato opositor ha sido apresado por la policía en Nicaragua, Medardo Mairena. En otras noticias del hemisferio, el resto del edificio Champlain Towers en Miami fue demolido ante la llegada del huracán Elsa. Las autoridades locales temían que la estructura que aún permanecía en pie no resistiera los fuertes vientos y se viniera abajo mientras trabajan los equipos de rescate. Recordemos que la construcción colapsó por causas que aún se desconocen el 24 de junio pasado. Hasta ahora fueron recuperados más de 30 cuerpos, pero se buscan a más de 110 personas desaparecidas entre los escombros, aunque ya con pocas esperanzas de hallar alguna de ellas con vida. Entre estos fallecidos confirmados hay una argentina, Graciela Catarossi, fotógrafa de profesión de 48 años de edad, que residía desde hace décadas en Miami y que murió en la tragedia junto a su pequeña hija, Stella, de 7 años. Y finalizamos con deportes. La selección argentina de fútbol venció a Colombia por penales en la semifinal de la Copa América y ahora definirá el torneo frente al local, Brasil. En un partido tenso, con muchas tarjetas amarillas para ambos equipos, la albiceleste arrancó ganando con un gol a los 7 minutos de Lautaro Martínez, un servicio del capitán Lionel Messi. Los argentinos no pudieron capitalizar de todas maneras ese buen comienzo y los colombianos terminaron el primer tiempo dominando el juego. Al inicio de la segunda mitad, de hecho, Luis Díaz selló el empate en un gol que se extendió hasta el final de los 90 minutos reglamentarios. El encuentro entonces debió definirse por penales, de los cuales Emiliano Martínez, del Aston Villa inglés, atajó 3 y le dio a la Argentina el pase a la final. El partido por la Copa se disputará el sábado próximo, 11 de julio, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, ante el anfitrión y defensor del título, Brasil, que ganó la otra semifinal ante Perú por 1-0. La selección argentina buscará en Río romper la racha de 28 años sin títulos y tomar revancha de las finales de la Copa América de 2004 y de 2007 que perdió ante los brasileños. Messi, además, vuelve al Maracaná a jugar otra final después de la del Mundial 2014, en la que se impuso Alemania con gol de Mario Götze. Y estas fueron las noticias en RAE Argentina al Mundo.
Bienvenidos, amigos de actualidadx.com.ar, a nuestro encuentro semanal dedicado al mundo de la radiodifusión y la onda corta. Ya estamos en el mes de julio, estamos en la segunda parte de este año 2021 y tenemos muchas informaciones para compartir con ustedes, algunas originadas justamente con motivo de aniversarios o eventos relevantes para algunas emisoras de radio. Luego vamos a transitar por esas informaciones, pero quiero arrancar nuestra edición de hoy con una serie de sugerencias de ixistas, por lo cual les recomiendo tomar lápiz y papel, como siempre decimos, para poder anotarlas y, por qué no, agendarlas. Voice of Kashmir es una emisora clandestina que transmite para la siempre convulsionada región del Kashmir, una zona del continente asiático que está en permanente disputa entre la India y Pakistán. Voice of Kashmir emite con 100 kilowatts de potencia entre las 0230 y las 0330, tiempo universal coordinado en la frecuencia de 6.030 kHz. Emplea para ello una antena no direccional dirigida al sudeste de Asia y emite en idioma kashmiri. La segunda de las transmisiones diarias se irradia entre las 7.30 y las 8.30, tiempo universal coordinado en 6.100 kHz, también con 100 kW de potencia, empleando, al igual que la anterior, una antena del tipo no direccional, pero que está orientada hacia el sudeste de Asia y siempre, por supuesto, en idioma kashmiri. Para aquellos que estamos aquí en la región del Plata, en una zona totalmente secundaria para este tipo de emisiones, cualquiera de los dos segmentos horarios puede ser factible para intentar la escucha, la cual, por supuesto, es muy, pero muy complicada. La frecuencia 6.030 kHz entre las 2.30 y las 3.30, tiempo universal coordinado, y 6.100 kHz para la segunda de las transmisiones entre 7.30 y 8.30 UTC. Habitualmente no incursionamos en esta región del continente asiático y quiero contarles, para meterlos mejor en el contexto político del Kashmir, que la BBC en su página web explica que la Cachemira, que sería la castellanización del nombre Kashmir, ya era objeto de agrias disputas incluso antes de que India y Pakistán se independizaran del Reino Unido allá por agosto de 1947. Según el plan de reparto contemplado por el Acta de Independencia de la India, Cachemira podía elegir libremente si ser parte de India o de Pakistán. Pero cuando en 1947 el gobernante local Maharaja Hari Singh eligió la India, estalló una guerra que duró 2 años. Una nueva guerra le siguió en el año 1965 y en 1999 India también se vio envuelta en un breve pero intenso conflicto con tropas rebeldes apoyadas por Pakistán. Para esa época, ambos países ya se habían declarado a sí mismos potencias nucleares y luego de años de derramamiento de sangre a lo largo de toda la frontera de facto, también conocida como línea de control, que fue establecida en el año 2003, la India y Pakistán acordaron un cese del fuego. Desde entonces no ha habido ningún avance en las conversaciones entabladas entre ambos países vecinos. Quiero invitarlos sugerirles visitar también sobre este tema la página web de la BBC, porque hay una serie de notas muy interesantes, entre ellas una que despertó mi atención sobre la vida a ambos lados de esta línea de control establecida a principios de este siglo. Voice of Kashmir es una manera empleada por la India de realizar propaganda en la región y ustedes pueden intentar escucharla por onda corta. Y siguiendo con este tipo de transmisiones clandestinas, quiero contarles que se está reportando sin actividad la emisora aparecida hace unos 2 meses y que transmitía entre 11.30 y 12 UTC en 17.800 kHz desde Madagascar, con 250 kilovatios de potencia los días sábados y domingos en idioma birmano. Otra emisora clandestina que se reporta como inactiva por estos días es la CDNK, operada por el North Korean Demonstration Committee, y esta estación transmitió hasta hace poco los martes, jueves y sábados de 14 a 14.30 UTC en la frecuencia de 7.580 kHz con 100 kW de potencia. Las emisiones de la CDNK de la North Korean Demonstration Committee, se irradiaban en la frecuencia de 7.580 kHz, como les decía, desde el centro retransmisor de Tashkent, con emisiones dirigidas hacia Corea del Norte en idioma coreano. Seguramente ustedes se preguntarán por qué reportamos estos ceses de actividad dándole frecuencias y horarios de transmisión. Porque son emisoras clandestinas que alquilan horas en distintos centros emisores. Madagascar en el primer caso, Uzbekistán en el segundo de ellos, y es probable que retornen a la onda corta cuando por cuestiones técnicas o financieras puedan volver a alquilar estos centros retransmisores y tal vez vuelvan en iguales horarios y frecuencias. Por lo cual es bueno chequear en forma regular los horarios y frecuencias de escucha para intentar ver si se han reactivado y, por supuesto, realizar las escuchas e intentar con el envío de los reportes de recepción la obtención de la siempre ansiada tarjeta QSL. Ustedes saben que según el excelente sitio SWL Bulgaria, que es mantenido por el colega búlgaro Ivo Ivanov, hay dos nuevas radioestaciones que están registradas para este periodo A21 en la base de datos de la HFCC. Una de ellas es, tomen nota por favor, Radio Europe Netherlands, que transmitirá vía ADRA de 0 a 24, es decir, las 24 horas del día, en 5.940 kHz, con 1 kW de potencia, utilizando el idioma Dutch o neerlandés en sus emisiones, dirigidas básicamente para el oeste del continente europeo. Radio Europe Netherlands es el nombre y transmitirá, les repito, en 5.940 kHz. La otra emisora que está listada es la Offshore Music Radio, que va a emitir a partir del próximo 30 de julio desde Nijmegen, en Holanda, y es también una estación privada que transmitirá 24 horas por día en las frecuencias de 7.215 kHz, 15.270 kHz y 17.515 kHz. Claro, la potencia no es demasiado alentadora para quienes vivimos en el sur de Sudamérica. Tan solo un kilowatt será la QRP que emplearán en estas emisiones dirigidas también al oeste de Europa y en idioma Dutch o neerlandés. Valgan estas informaciones porque son realmente muy interesantes para tener en cuenta y, por supuesto, para poner en nuestro listado de sugerencias de X. Y vamos ahora a noticias del resto del mundo, pero vamos a empezar muy cerquita aquí en nuestra amada República Argentina con una importante noticia que tiene que ver con una de las provincias que conforman nuestra Patagonia, como lo es la de Neuquén. El ministro de Gobierno y Seguridad, a través de la Secretaría de Modernización, renovó tecnología del telepuerto Neusat, una acción que permitirá mejorar la calidad de servicios de comunicaciones que llegan al interior de la provincia. Esto se hace con una inversión de más de 14 millones de pesos, con lo cual se cambiaron componentes principales de esta estación terrestre. La ministra de Gobierno y Seguridad, la señora Vanina Merlo, expresó que es una obra que produjo un gran impacto en todo el territorio provincial, ya que garantiza comunicaciones de telefonía y permite que Radio y Televisión Neuquén, la televisión pública de la provincia, llegue, la televisión y la radio pública de la provincia, quiero acotar, llegue a cada punto del interior, además de repercutir en lo que es el radioenlace. Como verán, esto tiene una implicancia directa en distintas facetas del mundo de las comunicaciones. Y sobre el componente reemplazado, el director provincial de infraestructura de TICS, Mariano Panicia, dijo que este repuesto es como el corazón del telepuerto y agregó que mejora la cantidad y la calidad de los servicios de las conexiones de datos, del transporte de la telefonía y, acá vamos a algo que nos va a importar mucho, del transporte de la televisión y de la radio. Quiero contarles que el telepuerto Neusat es una estación de radio terrestre que con una antena motorizada de 4 metros y medio de diámetro se encuentra instalada en Neuquén Capital, en la capital de la provincia homónima, y tiene seguimiento satelital automático. Se ocupa de transportar señales de datos, televisión y radiodifusión al interior de la provincia. De esta manera se brindan servicios de telefonía IP, internet y correo electrónico, además de permitir el acceso a los sistemas troncales provinciales. También transmite las señales de TV, de Radio y Televisión Neuquén y Canal 7 a estaciones repetidoras del interior. Y escuchen esto, la señal de radio en 104.9 MHz de Radio y Televisión Neuquén, que es recibida por estaciones repetidoras de frecuencia modulada del interior de la provincia. El telepuerto permite sortear los obstáculos topográficos de la provincia, donde más de la mitad de su territorio es montañoso. Esta característica hace inviable la posibilidad de llegar a ciertos puntos a través de medios de conectividad terrestre, como la fibra óptica. Por eso la importancia de este proyecto que hoy ya es realidad. Y algo más. En el interior de la provincia existen más de 100 antenas satelitales VISAT, que a través del telepuerto permiten dar servicios de conectividad en escuelas, comisiones de fomento, puestos sanitarios, delegaciones municipales, registros civiles y otras entidades públicas. Y a través de esta tecnología complementada con tecnología terrestre, donde la geografía lo permite, les recuerdo que el territorio neuquino tiene una orografía muy caprichosa, el gobierno provincial tiene más de 800 conexiones de última milla a organismos públicos. Y ahora que compartimos esta noticia de la Argentina, nos vamos a quedar en nuestro país con una información que particularmente me da tristeza, pero que no podemos soslayarla. LT27, La Voz del Montiel, era una emisora de amplitud modulada que operaba en la provincia de Entre Ríos en la frecuencia de 1580 kHz. Luego de 50 años de riquísima historia de comunicaciones, LT27, La Voz de Montiel, deja de transmitir en la frecuencia de 1580 kHz. Sí, justamente su voz, su sonido se apagó el pasado 1 de julio. Y así lo informó a través de una solicitada al titular de la emisora, el señor Adalberto Álvarez, que estuvo al frente de la empresa en los últimos 5 años. La radio de Villaguay, LT27, era la única en amplitud modulada de la ciudad y tenía un alcance muy importante con una cobertura regional de 120 kilómetros, establecida justamente en el centro de la provincia de Entre Ríos, donde está enclavada la muy bonita ciudad de Villaguay. Y como ha pasado con otras radios de amplitud modulada y que hemos puntualizado aquí en actualidaddx.com.ar, estas radios que fueron tradicionalmente únicos medios en grandes zonas de distintas provincias de nuestra patria y que tenían una fuerte presencia en la zona rural y en la población de adultos mayores, se va a hacer sentir muchísimo. Y con el cierre pierden su sustento 8 trabajadores entre locutores, operadores y administrativos que son empleados de planta de la emisora. Hay además quienes eran parte de la radio, aunque con producciones propias. Quedaron deudas salariales, quedan deudas comerciales, y lo cierto es que se va a sentir mucho la pérdida de LT27. La emisora fue fundada en 1971 por José Lavini, el cura párroco de la iglesia Santa Rosa de Lima de Villaguay. La administró durante mucho tiempo y después de su fallecimiento, LT27 quedó en manos de la secretaría del sacerdote. Hace 5 años, en el marco de una suerte de acefalía, un dirigente político de Paraná, en la capital de la provincia de Entre Ríos, el señor Adalberto Álvarez, compró la radio generando gran expectativa con anuncios de inversiones y de pago de deudas a los empleados. Álvarez impuso a la emisora una línea editorial bien marcada y se identificó a la radio como aquellas que podían resurgir contra una competencia feroz de muchas emisoras de frecuencia modulada que emiten dentro de la ciudad de Villaguay. El alcance regional de la AM era quizás el gran estandarte para apuntar a conservar audiencia y seguir creciendo, como lo hizo durante décadas, pero desafortunadamente la emisora dejó de salir al aire, quedando un gran vacío en los 1580 kHz. Como anécdota personal, quiero contarles que esta estación llegaba bastante bien a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por supuesto, cuando uno hacía de X, la tenía interferida por Radio San Salvador de Dolores y alguna emisora no autorizada que opera en el Gran Buenos Aires. De todas maneras, justamente por estos días en los cuales la voz de LT27 se ha apagado, llega en la frecuencia una emisora de sur de Brasil, que es Radio Encantado, otra emisora del interior uruguayo, que es Emisora del Este, y por supuesto, se extraña y se extrañará el sonido de LT27. De todas maneras, quiero cerrar esta primera parte de nuestro programa con un audio que en su momento LT27, La Voz del Montiel, eligió como manera de saludar a los habitantes de Villaguay y la región central de la provincia de Entre Ríos con motivo de las últimas fiestas navideñas allá por diciembre del año 2020. Este audio nos permitirá reencontrarnos con la voz del Montiel y poder recordarla y emular aquella forma en la cual salía al aire. La compartimos y la disfrutamos juntos.
LT27, Radio La Voz del Montiel.
Es Villaguay, la radio.
Un emblema de la identidad cultural y social.
1580 kHz, desde Villaguay, Entre Ríos, Argentina.
Porque sigue dando criollos, muy lindos criollos, el tiempo.
Como siempre, LT27 Radio La Voz del Montiel los acompaña en el brindis con los mejores deseos de prosperidad. ¡Feliz Navidad! Les desea quienes hacemos a diario LT27 La Voz del Montiel.
Queridos radioescuchas y diexistas, estamos en actualidadx.com.ar aquí en RAE Argentina al Mundo. Y vamos a continuar con nuestro panorama informativo de radiodifusión cruzando el Río de la Plata para visitar Uruguay. Días atrás se confirmó la venta de las emisoras Radio Cero, que operan la frecuencia modulada, y Radio Monte Carlo, que lo hace en 930 kHz, que pasaron a ser propiedad del grupo empresarial que encabeza CX16, Radio Carve, en 850 kHz. Esta situación evidenció que en Uruguay la concentración de medios sigue siendo una tendencia. Radio Cero y Radio Monte Carlo pasaron a ser propiedad del grupo económico que regula, como les decía, Radio Carve, y los nuevos propietarios, que ya suman 5 licencias de emisoras, definieron cambios en la programación y algunos programas fueron levantados abruptamente. Para Gustavo Gómez, investigador, consultor y director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, el tema de la concentración de medios, además de los aspectos económicos, tiene efectos negativos sobre la libertad de expresión y la democracia. En tal sentido, Gómez hizo referencia a una declaración de principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre libertad de expresión que define a los monopolios y oligopolios como organizaciones que conspiran contra la democracia. Por tal motivo, el experto enfatizó en la importancia de que la ciudadanía cuente con una mayor diversidad en las informaciones y opiniones. Sobre el traspaso de Radio Cero y Monte Carlo al grupo que maneja Carve, Gómez opinó que desde hace tiempo viene reconfigurando su participación accionaria y que actualmente, con la reciente adquisición, tienen en su haber 5 emisoras. Y esta cifra supera los 3 medios que como máximo puede tener una persona o grupo económico según la ley vigente. Cabe recordar, amigos, que con el proyecto de la nueva ley de medios del actual gobierno, esta situación podría ser legal. En Uruguay, actualmente, las radios de mayor audiencia son reguladas por 3 grandes grupos económicos, Carve, Sarandí y Grupo Magnolio, que entre las 3 concentran una 20 de radios. ¿Y qué les parece si nos vamos a Bolivia? Directivos de las radios Domingo Sabio y Don Bosco, que operan en frecuencia modulada, se reunieron días pasados en las oficinas de la Obra Salesiana de Independencia para coordinar tareas en vistas de la unificación de la programación de ambas casas radiales. Este proceso se inició a mediados del mes de mayo, cuando los directores y operarios de estas dos radioemisoras que pertenecen a la Orden Religiosa Salesiana comenzaron a diseñar la unificación de su programación en vistas de ampliar no solo su señal analógico, sino también dar el paso a la transmisión vía Internet, que llevará por nombre el de Red Salesiana Andina. A la fecha, ya cuentan con una programación conjunta y están realizando las pruebas técnicas que les permitan una señal estable, sea local como digital. Ambas emisoras para esta etapa cuentan con personal joven que resalta la energía y compromiso con el carisma salesiano. Radio Don Bosco transmite desde la localidad de Cami y nació en el año 1983 por iniciativa del padre Miguel Ángel Aymar, con el objetivo de contar con un instrumento de información, formación, diversión, cambio social y fortalecimiento del sistema cooperativo minero. Fue inaugurada recién en 1985, pero por cuestiones técnicas recién comenzó a emitir señal de modo estable en el año 1986, es decir, 3 años después de su creación. En cambio, Radio Domingo Savio transmite desde Independencia e inició sus transmisiones un 28 de enero de 1990. Fue iniciativa del padre Pascual Cerchi y fue promovida por el salesiano coadjuntor, el hermano Pacífico Feletti, con el objetivo de conseguir una mayor vinculación entre los cantones y comunidades del área. Realmente es una noticia muy buena esta y me pregunto, ¿operarán en onda corta a través de esta red salesiana? Esperemos que sí, realmente. Y los invito a cruzar el planeta para llegar a Europa. El presidente de Radio y Televisión Española, José Manuel Pérez Tornero, ha sido elegido por unanimidad nuevo miembro del Consejo Ejecutivo de la Unión Europea de Radiodifusión durante la 86ª Asamblea General celebrada el pasado jueves 1 de julio en forma virtual. La Corporación Pública Española vuelve de esta manera a ocupar un puesto en este órgano del que estaba ausente desde el año 2014. Pérez Tornero ha defendido su candidatura expresando su convicción de que los medios públicos son esenciales para la democracia, así como la necesidad de modernizarse y adaptarse a la nueva era digital. Una expresión de deseos que desde aquí, desde actualidadx.com.ar, compartimos plenamente. Y en esta línea, ha considerado necesario que las plataformas paguen impuestos para financiar los medios públicos y todos tengan las mismas reglas. El presidente de Radio y Televisión Española ha sido elegido como representante en el Consejo Ejecutivo de los Países Mediterráneos y se ha marcado como objetivo unir las dos orillas, parafraseándolo. El Consejo Ejecutivo es el principal órgano de gobierno de la Unión Europea de Radio y Televisión y está encargado de marcar la estrategia general de la UER, presenta el presupuesto para su aprobación ante la Asamblea General y supervisa que se lleven a cabo las decisiones que voten los miembros. Por último, quiero contarles que este consejo está formado por 11 miembros. Lo preside actualmente la directora general de France TV, su vicepresidente es el director general de la televisión checa y además cuenta con 9 miembros más que pertenecen a la ZDF de Alemania, a la SR de Suecia, a la RAI de Italia, a la LTR de Lituania, a Radio Vaticana, a Channel One de Rusia, a la BBC de Gran Bretaña y a la querida ORF de Austria. ¿Y qué les parece si continuamos nuestro periplo por el viejo continente para quedarnos en ese país que está entre Europa y Asia? Sí, me refiero a Turquía. El ministro de Transportes e Infraestructura de Turquía informó días pasados que el satélite de comunicaciones de su país, TurkSat 5A, que fue lanzado en enero, entró ya en funcionamiento. El inicio de funcionamiento del TurkSat 5A será celebrado con una ceremonia en el campus de TurkSat, ubicado en la capital turca de Ankara, con la participación del propio presidente del país, el señor Recep Erdogan. El ministro de Transporte e Infraestructura de Turquía señaló en declaraciones para la agencia Anadolu que Turquía está en camino de convertirse en un actor internacional en el campo de los estudios espaciales y satelitales y afirmó que están actualizando constantemente sus sistemas de comunicación estratégico en términos de servicios de radiodifusión. Esto también para lograr un mejor acceso a Internet y para ofrecer innovaciones requeridas por el tiempo a sus ciudadanos, así como el mundo.
El ministro detalló a su vez que se busca que Turquía se convierta en una potencia en la región y un país con un alto valor en materia de transmisión de radio y televisión a través de satélites, acceso a internet y otros servicios satelitales de valor agregado. El TurkSat 5 alcanzó la órbita geosincrónica en el espacio el pasado 4 de mayo y las pruebas orbitales comenzaron el 5 de mayo. Estas se han completado exitosamente y el satélite de comunicaciones cubrirá, y escuchen bien esto, las regiones de Turquía y Europa, Oriente Medio, el norte de África y Sudáfrica, así como los mares mediterráneos, Egeo y el Mar Negro. El satélite llevará a Turquía a la liga de los países líderes que utilizan la banda de comunicación satelital KU para prestar el servicio de comunicación de datos. El TurkSat 5A brindará servicios en los campos de transmisión de televisión y comunicación durante más de 30 años gracias a su tecnología eléctrica y el sistema de propulsión empleado. Amigos, estamos en actualidaddex.com.ar. Y ya en la última parte de nuestro programa del día de hoy y antes de nuestra despedida, quiero retornar a nuestra América Latina porque el pasado 1 de julio se celebraron 85 años de la salida al aire de Radio Ciudad del Mar, una emisora muy popular y muy querida en la isla de Cuba y que tiene sus estudios enclavados en una hermosísima casa que está situada justamente a orillas del Mar Caribe, una casa gigante, celeste, pintada de color celeste, con vivos blancos, que destaca y a su vez se confunde con las aguas azules del Mar Caribe. Y la emisora provincial Radio Ciudad del Mar de la provincia de Cienfuegos, ya que desde ahí transmite, arribó a sus 85 años de fundada, periodo en el cual se ha afianzado en la preferencia de los más de 400.000 habitantes de ese territorio y transmite su señal prácticamente a toda la isla de Cuba. Por supuesto, su mayor interés es regional y es que la gente de la radio ha realmente puesto todo de sí para que esta emisora pueda convertirse en una auténtica brisa de mar que a través de un micrófono permita a la gente de la región poder contar con una voz auténtica y autóctona. Yo quiero invitarlos en estos últimos minutos del programa a disfrutar un institucional que pude encontrar en internet y que me pareció realmente muy interesante para compartir con todos ustedes. A través de este audio, que dura unos 4 minutos, van a poder conocer la historia de Radio Ciudad del Mar con sus 85 años de experiencia comunicacional contada por sus propios protagonistas. Van a escuchar identificaciones y anuncios institucionales con motivo de esta importantísima fecha. Van también a escuchar las voces de su directora y de distintos protagonistas que hacen sus programas. Y van a también poder escuchar esa hermosa música cubana que forma parte inescindible de la programación de Radio Ciudad del Mar de Cienfuegos. Y ahora sí, antes de comenzar con la escucha de este hermosísimo audio institucional de Radio Ciudad del Mar, quiero despedirme hasta la próxima edición de actualidaddex.com.ar, como lo hacemos siempre, con un cordial 73 y hasta la próxima semana, amigos de la radio.
Este 1 de julio, la Radio de la Perla llega a 85.
Desde 1936, en tu compañía.
Y seguimos con la misma pasión.
Pasión.
Con la misma potencia.
Sensación.
Y con la misma fórmula sonora.
Esto es amor.
Para complacer los gustos más exigentes.
Quiero sentirme así.
¡Vamos! Musicales.
Ay, mami, como tú me gustas. Mami, como yo te adoro.
Infantiles. Deportivos. E informativos. Siguen en la preferencia. Somos la calidad auditiva en la zona centro del país.
Y nunca es tarde si te quieres unir. Nuestras frecuencias captan tu inteligencia.
El sabor, la alegría del carnaval de la pasión.
Primero de julio, Radio Ciudad del Mar, 85 años con la misma pasión.
Y vamos por más.
Esta es CMHM, la emisora del aceite Martín.
Esta es la CMHM, filial de la 1010 en La Habana.
CMHU, Radio Tiempo.
Esta es CMFL, Radio Ciudad del Mar.
Desde Cienfuegos.
La magia de la radio desde 1936 en tu compañía. Desde Cienfuegos, 85 años con la misma pasión.
Sonido para ver. Mario
ganó 85 años de una emisora que se ha consagrado también en esta pandemia como un medio imprescindible en la comunicación de cada suceso que estamos viviendo los cienfuegueños y los cubanos, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista económico, que es en el área donde nos estamos desempeñando en los últimos años, y es un honor para mí recibir este premio. Y muchísimas gracias, me agarraron de prevenir con tus palabras.
El mundo como espectador a la expectativa en el ciberespacio.
www.rcm.salud.
Radio Ciudad del Mar en Internet. Te esperamos con todo el talento cubano desde el centro sur de Cuba y originando en audio digital, noticiarios y musicales. Porque tus oídos necesitan un cambio radical.
www.rcm.salud.
Más que una elección, tu mejor.
Más que palabra de clausura, yo creo que es la palabra de reconocimiento. En primer lugar, es el reconocimiento personal. Esta también desde niña fue mi casa. Aquí crecí, aquí muchos de los compañeros que hoy reconocieron fueron profesores nuestros cuando estábamos también en los cursos de locución y en los cursos también que se daban cuando estábamos en la primaria y en la secundaria. El segundo reconocimiento es a nombre del pueblo cienfueguero, ese que lleva 85 años amaneciendo con la radio y acostándose con la radio, porque es una radio que trabaja 24 horas por el pueblo y para el pueblo. Y el tercer reconocimiento en nombre del partido y el gobierno, porque ha sido la radio la que ha estado acompañando este año y 3 meses de intenso batallar contra la COVID-19, informando al pueblo todo el quehacer económico, político y social que todos los días nos acompaña. Pero también el reconocimiento en mi nombre, en el nombre de los cienfuegueros y en el nombre del partido del gobierno.
El sabor, la alegría del carnaval de la pasión.
Primero de julio, Radio Ciudad del Mar, 85 años con la misma pasión.
Y vamos por más.
Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa de este miércoles 7 de julio de 2021 en RAE Argentina al Mundo. Soy Fernando Farías, muchas gracias por escucharnos. Les digo que se sigan cuidando y los espero la semana próxima para otro programa en castellano de RAE Argentina al Mundo. Chau, hasta luego.